Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 8 de enero de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar lo más interesante que ha pasado en las últimas semanas realmente del mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo en MixLR y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia, a los que nos escuchan en directo, a los que nos escucharán en diferido y a los que nos escucharán, bueno, pues de aquí 10 años, no sé si nos seguirán escuchando y directamente por qué tienen que escuchar este directo, pero a los que nos escuchan dentro de 10 años también bienvenidos. Y nada, preparado una semana más, un domingo más para comentar toda la actualidad del wrestling, que esta semana en concreto tenemos mil y un temas, han pasado muchas cosas para ser la primera semana del año y tengo muchas ganas de empezar, la verdad.
Estamos, como siempre, en directo todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos. Estamos en Skype con el usuario Arras de Lona, todo junto. Simplemente lo buscan, dejan un mensaje y entran aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran comentar. Hemos parado un tiempo haciendo el directo por temas de las fiestas y demás, pero estamos de vuelta. Y como ya ha dicho Capu, tenemos una semana cargada de noticias interesantes y cosas que han sucedido. Y lo principal, tal vez, lo que ha dejado más para conversar y opinar en el mundo del wrestling ha sido Wrestle Kingdom 11, que por ser un acontecimiento grande, ser un evento de los más esperados del año, pues siempre deja bastante que pensar y que comentar y opiniones que van y vienen. Y respecto a esto, primero decir que ha sido, hemos comentado ya el show, si no han escuchado el programa pueden buscarlo luego, ha sido un gran show, especialmente por los últimos 4 combates que fueron geniales. Y lo más gracioso es que si uno se pone a pensar en los últimos 4, tal vez los últimos 3, ¿no? Para hablar un poco más del, digamos, el nivel más alto. Ves el Shibata contra Goto y dices, bueno, este combate puede ser candidato a combate del año, tal vez. Luego viene el siguiente, que es Tanahashi contra Naito. Y dices, bueno, este combate pues es genial también. Y te olvidas un poco del anterior. Y llega el main event y te olvidas de todo, porque es un combate fantástico.
Sí, exactamente. El main event, de una forma o de otra, ha eclipsado completamente todo el evento. O sea, la gente no está hablando solo de Wrestle Kingdom, sino que está hablando del main event. O sea, simplemente se habla de lo bien que lo ha hecho Omega, de lo bien que lo ha hecho Okada, y bueno, de la controversia de después, de todo el tema de Omega, pero bueno, eso es otro tema. Se habla del evento y se habla directamente del main event, y con razón, porque yo creo que ha sido, a pesar de que es muy pronto para firmar nada, estamos en enero y pues vamos, tenemos 11 meses por delante cargados de wrestling en mil sitios a la vez. Yo creo que puede que estemos hablando de uno de los combates del año y, ¿por qué no?, un combate 5 estrellas. No sé si 6, como dice Meltzer, pero un combate 5 estrellas seguro que lo es.
A mí me da esa sensación que me dio aquel Nakamura contra Ibushi hace ya un par de años, que yo vi el combate y dije, es que nada va a superar esto en todo el año. Estoy completamente seguro de que no importa lo que veamos más adelante en el 2017, dudo muchísimo que vayamos a ver un combate mejor que este, porque fue genial. ¿Es el mejor combate en la historia del wrestling, Capu, con las 6 estrellas de Meltzer?
Uf, aquí yo he hablado muchísimo con mucha gente del tema y la verdad es que no lo sé. Es que afirmar que algo es lo más grande de la historia es muy complicado. Hay muchísimos precedentes, hay muchísimos combates que seguramente no hayamos visto y sean mejores que esto. No lo sé, hay mil combates tapados, mil cosas, pero desde luego de los últimos años que yo recuerde, no recuerdo una barbaridad de este estilo. O sea, Okada prácticamente muere en el combate. De hecho, hay fotos de la rueda de prensa posterior, la rueda de prensa del día siguiente, que se le ve que Okada tiene un moratón espectacular, o sea, una barbaridad de herida en la zona del pecho. O sea, prácticamente se dejaron la vida en ese combate y yo creo que todo lo bien que se hable del tema es merecido, pero no sé yo si catalogarlo como el mejor combate de la historia. Tendría que revisar muchísimas cosas para decirlo.
Lo cierto es que ha sido un combatazo, todo el mundo está hablando de eso, como ya decimos. Y viendo el combate, a ver, cosas que se pueden sacar de ahí. Omega luego, como ya mencionó Capu, ha dicho que estará fuera un tiempo, que como lo comentamos ayer en Puro Talk, sería más relacionado con mantenerlo fuera de las historias por ahora y luego ya que vuelva para meterse en algo importante, porque ahora todo el mundo está metido en algo con el regreso de Suzuki-Gun y demás. Y Omega estaría fuera un tiempo, pero esto no quiere decir que esté barajando contratos y demás, eso me parece que no, es kayfabe a fin de cuentas. Pero ya que estamos hablando del tema, ¿no? Y sale Omega ya a decir que está tomándose un tiempo y demás, da pie a especular un poco. Y te pones a pensar un poco en, ¿realmente WWE tendría el interés o debería buscar a Kenny Omega para ofrecerle un contrato o traerlo a la empresa? ¿Y cómo crees que funcionaría Omega en caso de que WWE decida contactar con él y lleguen a un acuerdo?
Yo creo que en estos casos de un luchador que gana tantísima fama fuera de WWE, solo es cuestión de tiempo que acaben llegando a la empresa. O sea, WWE es la empresa número uno y la empresa referencia por algo. Lleva muchísimos años en el negocio, prácticamente es la, bueno, prácticamente no, es la número uno y lo ha sido prácticamente casi siempre durante su historia. Y tiene la fama merecida, o sea, son la potencia mundial y todo luchador creo que de una forma o de otra quiere estar ahí metido. Omega ahora mismo está en este momento dulce, ahora mismo es el hombre más hablado de todo el mundo del wrestling. La verdad es que gente que no lo conocía a raíz de este combate prácticamente está mojando braga, hablando mal y en plata con él. Y creo que es merecido y es una fama merecida. Y si quiere acabar llegando a WWE, acabará llegando por méritos propios. Pero yo no lo veo interesado ahora mismo en entrar en WWE. Yo creo que él siempre ha dicho que sus sueños están en Japón, estar en la cima de Japón, y por mucho que se diga, el objetivo principal de Omega, iba a decir Okada, no sé por qué, todavía no se ha cumplido en la empresa. No ha sido IWGP Heavyweight Champion y tiene muchos años por delante para serlo. En 3-4 años, cuando pues igual ya esté otras estrellas asentadas, New Japan tenga otra gente, tenga seguramente más exposición a nivel mundial, pues posiblemente sí que Omega dé el paso a WWE y seguramente lo traten como la estrella que es y lo traten como prácticamente como han tratado a AJ Styles en su llegada. Yo creo que Omega puede hacerlo muy bien en WWE, pero simplemente no es el momento ahora mismo. Ahora mismo en New Japan está sentado, ha conseguido una posición en el main event muy merecida y el futuro es brillante para él. Pero no lo veo llegando a WWE ahora mismo. En unos años puede que sí, seguramente vamos, sea el AJ Styles del momento.
Más allá del momento en el que estamos, con lo que comentas y tal vez lo de Omega que esté pensando quedarse en Japón un tiempo más, yo si estuviese en WWE en un puesto de tomar decisiones, sinceramente estaría muy interesado en tener a Omega. Y es más, yo te digo, exagerando un poco, ¿no? Tal vez pensando un poco a largo plazo. WWE ha tenido problemas para crear una estrella grande en los últimos años. Lo ha hecho bien con AJ Styles, pero AJ Styles ya estaba hecho y vino aquí y ha sido campeón durante este año y está super over y demás. Y lo han conseguido con él, pero es heel, primero, lo cual le limita un poco el hecho de ser, digamos, la cara de la empresa. Y lo otro es que ya tiene una edad, así que no se están planteando trabajar con él a largo plazo como para hacerlo un luchador súper importante por años, porque, como digo, ya tiene casi 40. Y por otro lado, ¿cuál es la estrella en la que han trabajado más durante estos últimos años? Roman Reigns, que lamentablemente no ha funcionado, porque ya vemos que el proyecto lleva como 3 años y no despega para nada, o sea, la gente no lo acepta, no está a un nivel de ser el top como uno querría, y ante esta necesidad de tener a alguien ahí que reemplace a John Cena, ¿no? Que sea la cara de la empresa, ¿por qué no Kenny Omega? O sea, ponte a pensar un poco en Omega como luchador en el ring, tiene un nivel, luego como un tipo carismático y en promos también está en un gran nivel, y además, si, digamos, la traba de WWE a veces es el tema de la imagen, ¿no? Para que sea lo que les convenza a darle el push a alguien. Omega no tiene mala imagen. Es un tipo que tiene una contextura física que es bastante impresionante. Me parece que también tiene una presencia en general que puede venderse como de cara a un público mainstream. Yo creo que si uno se pone a pensar un poco fuera de los límites que puedes tener cuando hablas de WWE y su buqueo, Kenny Omega podría estar ahí arriba.
Sí, sin duda Omega, y más ahora mismo que ha cambiado un poco el prototipo en los main events de WWE, por mucho que se diga lo contrario, yo creo que podría ser un tío que si lo contratan estaría ahí arriba. Y yo concuerdo que si fuera un cargo directivo de WWE, estaría muy interesado en contratarle. Cuando ha hecho esta fama fuera, no es por azar, el hombre se merece todo lo que ha conseguido y desde luego es uno de los hottest free agents por algo. Y en WWE yo creo que sí que podría hacerlo muy bien. No sé si al nivel de ser la cara de la empresa, no sé si al nivel de ser el ace prácticamente de WWE, pero prácticamente, o sea, yo sí que lo veo en un puesto en el main event muy consolidado, muy alto, muy grande. Porque además de cumplir en el ring, como dices, tiene carisma, tiene un micrófono muy bueno.
Lo otro es también pensar en si le escriben promos, de repente lo arruinan.
Eso es otro tema. El tema que me echaría un poquito para atrás es el tema del personaje. En New Japan, su personaje es muy circunstancial. A ver, es el líder del Bullet Club Y eso, quieras o no, es una... Tras tantos años de dominio del Ballet Club, es algo añadido. O sea, en New Japan le han dado todo para que sea una gran estrella. Le han dado un personaje consistente, tiene este aura extraña de ser un malo de anime. O sea, me gusta mucho el personaje que tiene en New Japan. Y en WWE no sé cómo acabarían enfocándolo. Vale, que es Kenny Omega, durante su carrera ha tenido bastantes personajes distintos. O sea, puede clavarte perfectamente lo cómico como lo serio, se está demostrando ahora. Y yo creo que es bastante versátil como para llevar adelante cualquier personaje. Pero no sé yo si en WWE, si le dan un trato raro, no sé si yo si podría acabar estando arriba. Desde luego el talento lo tiene, la fama la tiene, la gente lo va a animar sí o sí. Y si llega a WWE, apoyo va a tener y van a tener que ponerlo arriba sí o sí. Pero me da miedo si llega, ¿qué clase de personaje le pondrán?
Otra cosa que ha surgido a partir de este main event del que estamos hablando en Wrestle Kingdom. Tú ves los tweets de la gente en WWE, algunos luchadores están viendo el show. Se ha hablado mucho de esto y tanto se ha hablado que tiene resonancia en varios niveles de, realmente en el mundo del wrestling. Y al parecer habría creativos en WWE que han visto el show, han visto específicamente el main event. Y les ha gustado tanto, porque es un combate, o sea, ¿cómo no te va a gustar ese combate si es que lo ves? Tanto así que están pensando ahora, según los rumores que he escuchado por ahí, que para WrestleMania quieren tener un main event que sea también un gran combate al nivel del ring. Si es así, Capu, ¿qué crees que podrían plantearse armar para ese main event si es que quieren tener algo que no sé si estará al nivel, pero que esté cerca del nivel de un Okada contra Omega?
Uf, lo van a tener muy complicado. A ver, primero quiero comentar esto de la gente de WWE viendo el show, porque una cosa que me llamó mucho la atención, ayer yo estaba a las 4 de la mañana, no me preguntes por qué, es que estoy enganchado a Westworld, a la serie esta de Netflix, y estoy viéndola prácticamente todas las noches, y me llega una notificación al móvil, porque tengo las notificaciones de New Japan, las tengo activadas, cuando sale un tweet me sale, y veo que hacen dos retweets, uno a Bailey y otro me parece que era Sasha Banks. Las dos estaban viendo el evento. Para que la competencia, siendo las estrellas que son de la competencia, esté ensalzando tu show y hablando bien del show, creo que estás haciendo las cosas muy bien. O sea, New Japan se sabe mover muy bien, ha conseguido en redes sociales una gran importancia. Y desde luego, bueno, todo le va genial y este main event está siendo hablado. Es que hasta por lo que te digo, hasta por las estrellas de WWE. O sea, que es normal que los cargos directivos quieran tener algo parecido. En cuanto a algo que pueda... No, es que estoy pensando en superarlo, pero superarlo es muy complicado. Algo que pueda llegar a ser igual a este combate.
Aquí en el chat dice Andrés que sea Roman Reigns contra Roman Reigns.
Oye, un combate interesante sería, desde luego. A ver cuál de los dos gana, no sé. Y cuál pierde. O sea, ¿se atreverían a enterrar a Roman Reigns para darle la victoria a Roman Reigns? Yo creo que sería complicado esto, no sé. Interesante sería. Desde luego, sí. Te estoy de acuerdo, por ejemplo, Gonzalo. En el chat también dice AJ Styles contra Nakamura, que puede que sea lo más cercano. Fuera de eso, se me ocurren pocas cosas. Quizás un Sami Zayn contra Kevin Owens, si lo hubieran buildeado mejor. Pero es que es muy complicado poner un combate a la altura de este y desde luego algo que te vaya a dar el espectáculo así. Sami Zayn contra Kevin Owens creo que es lo primero que se me viene a la cabeza. Porque si les das 40 minutos como lo que le han dado a este, yo creo que son capaces de no hacer algo igual, pero hacer algo más o menos parecido y que se hable de eso durante años. Fuera de ahí, no se me ocurre nada.
Lo que pasa es que Sami Zayn no ha sido bien trabajado en los últimos meses. O sea, ahora último con Braun Strowman tal vez, pero igual ha perdido la rivalidad. Así que no sé qué tan fuerte esté Sami Zayn dentro de los planes de buqueo para tener algo importante. Pero a ver, si yo estuviese buqueando, se me ocurriría hacer Sami Zayn ganando el Royal Rumble y yendo contra AJ Styles, mientras que Finn Balor vuelve y va contra Kevin Owens, y ahí tienes dos combates que pueden tener un nivel bastante alto.
Es que si lo que quieren es compararse a ese main event en concreto, es que creo que en la plantilla ahora mismo, es que no pueden. Nakamura yo creo que sería uno de estos señalados, pero están en NXT, no lo van a subir de la nada para hacer esto, para decir, no, que nosotros somos mejores. No creo que lo hagan, porque no van a tener una historia consistente y no van a poner a Nakamura tan arriba de primeras. Así que es complicado, con el talento actual, con lo maltratado que están algunos, pongamos el caso de Kevin Owens, que podría ser muchísimo mejor de lo que es y está teniendo el reinado de campeón que está teniendo, va a ser muy complicado tener algo parecido. Así que si pones 2-3 combates en cartelera que al menos sean buenos, puede que lleguen a competir y puede que llegamos a decir que WrestleMania ha estado al nivel de Wrestle Kingdom, pero es que va a ser muy complicado. Si pones eso, lo que tú dices, un Kevin Owens contra Finn Balor, un AJ Styles contra Sami Zayn, pues puede que sí que se hable más de WrestleMania que de Wrestle Kingdom. Pero es muy complicado ahora mismo para WWE intentar igualar Wrestle Kingdom. Sobre todo ese main event. Y no sé, es que no se me ocurre ningún otro combate. Si Undertaker estuviera más joven, estuviera en el peak de su carrera prácticamente en cuanto a forma, y John Cena estuviera con la importancia que tiene ahora, creo que sí que podrían dar algo semejante. A nivel de historia, a nivel in-ring, ni de coña. A nivel historia, sí. Pero tal y como están ahora las cosas, es que no se me ocurre nadie en plantilla que pueda igualar ese combate.
Pensando así en una lista de, digamos, los mejores workers, ¿no? En WWE, AJ Styles, está Sami Zayn, Kevin Owens, a Finn Balor. Tal vez, quién sabe, si a Randy Orton lo pones contra alguien que le saque un buen combate, puede estar a un nivel muy alto. A Cena, tal vez. ¿Quién más? Roman Reigns también, hasta cierto punto, puede sacar un buen combate, depende de con quién esté, pero el tema es el público, así que por su lado es complicado. Igual Seth Rollins está ahora con Triple H, así que.
Iba a decir eso, por mucho que me fastidie ser Rollins también.
Y hablando gente de NXT, Nakamura, pero Nakamura no va a subir para estar en el main event de WrestleMania.
Casi usó, ¿no? Que ya hablaremos de él en el futuro. Y no sé, Bobby Roode puede, si le das una historia consistente, nunca ha destacado en el ring, pero con el tirón que tiene, y yo creo que es bastante inteligente en el ring, puede llevar un combate bastante bien si tiene una historia detrás buena. Yo creo que también podría hacer algo interesante, no al nivel, pero podría hacer algo bastante interesante. Y fuera de ahí es que no lo sé.
Cojo Lun, dicen por aquí, ¿no? En el chat.
Jojo Lun contra el Big Bang este, y no sé, tienes ahí el main event perfectamente.
Antes de cerrar esta conversación sobre Wrestle Kingdom, y ya que estamos hablando de que posiblemente Okada contra Omega sea combate del año ya desde ahora, desde el 4 de enero, ya está subida la edición de los Arras de Lona Awards en la página web, así que vayan ahí y escúchenla si es que no lo han hecho aún, que tardó, pero ya está. Y realmente es una velada muy mágica la de los Arras de Lona Awards, capu.
Sí, desde luego. No la he escuchado del todo. He escuchado, me parece que los 15 primeros minutos y ya la presentación ya me ha matado. O sea, es tremendísimo. Es muy recomendable que escuchéis ese podcast porque, aparte, presento premios. O sea, eso es un añadido. O sea, me tenéis presentando premios. Es espectacular. Y fuera de eso, ya si queréis pues saber más del Okada contra Omega, Guinness y Alessandro hicieron un reportaje muy bueno. O sea, hicieron una review muy buena en el especial de Wrestle Kingdom. Si no la habéis escuchado todavía, vamos, escuchadlo ya porque, lo que digo, hacen un resumen espectacular y la verdad es que aprendes a mirar el combate desde otro prisma, habiendo escuchado ese podcast.
Hablemos de Cassius Ohno, que ha vuelto a WWE. Había mucho rumor, lo comentamos aquí incluso en alguna semana, sobre lo que pasaba con Chris Hero y lo que se decía sobre su posible presencia o no de vuelta en WWE. Y finalmente apareció en las últimas grabaciones de NXT, en lo que me parece que fue el final de las grabaciones, por lo cual tardará algunas semanas todavía en aparecer en pantalla. Pero se ha hecho mucha promoción en el canal de YouTube, han puesto el clip, han puesto combates de recuerdo de Cassius Ohno en NXT, ninguno destacado, pero ahí están. Y ahora Cassius Ohno aparece para encarar a Shinsuke Nakamura, el campeón, a pesar de que el retador ahora mismo es Bobby Roode. Veremos qué planes hay para él, pero por ahora yo creo que es un buen paso estar en NXT para Cassius Ohno, porque a pesar de lo bueno que es, creo que necesita un poco más de establecerse con la audiencia de WWE, porque no creo que toda la gente lo conozca, o sea, lo conocerán la gente que está en Full Sail y demás, y que sigue Wrestling Indie. Pero me parece que puede hacerse un nombre todavía en WWE Network y que ya ha pasado un tiempo pueda subir al roster principal. También hay que pensar en los planes que tendrán para él, aún el estigma del físico, hasta qué punto querrán llegar con él y demás, pero dentro de lo que cabe, Cassius Ohno, Chris Hero es un gran luchador, así que yo contento de que estén en NXT y que pueda dar combates con gente como Nakamura o tal vez con alguien más que esté por ahí.
El principal hándicap que tiene Cassius Ohno ahora mismo dentro de WWE es la edad que tiene. Vale que están poniendo a gente bastante mayor en sitios importantes, pongamos el caso de AJ Styles, a pesar de que parece que esté en una segunda juventud, tiene prácticamente 40 años ya va tirando para esa edad. Y parece que a Ono no le quieren dar esa importancia de primeras. La han puesto en NXT, parece que le quieren tener en NXT una temporada, lo cual concuerdo contigo que es algo bueno para él, para que se acomode otra vez al estilo, para que la grada lo conozca un poquito más. Pero no sé hasta qué punto van a confiar en él. Yo cuando salieron todos estos rumores de que lo querían contratar de nuevo, pensaba seriamente que no iba a ser de luchador, lo iban a contratar como trainer. Y puede que tire por ahí la cosa si no tienen planes para él a largo plazo, porque, como digo, tiene 37 años, está ya prácticamente en el cenit de su carrera, ha tenido un 2016 muy muy bueno, prácticamente el mejor de su carrera, lo cual es curioso, y está, yo creo que está en un buen momento de forma, y si quieren aprovecharlo, es su momento, pero me echa para atrás el tema de la edad, tendrían que haberlo contratado hace bastante más tiempo, o haberlo aprovechado cuando lo habían contratado, pero bueno, por temas X o Y, acabó saliendo de la empresa y en cualquier caso es una buena noticia que haya vuelto, porque creo que es uno de estos luchadores independientes junto con Christopher Daniels, que es una auténtica pena que no tengan un run serio por WWE, es una leyenda independiente y yo creo que puede hacerlo muy bien, tiene todo lo necesario para triunfar si le pusieran fuerte desde un principio. Ya ponerlo de primeras contra Nakamura por el título de NXT es una señal muy buena de lo que quieren hacer con él. Y ojalá vaya para arriba. El tema del físico ya es una cosa secundaria. Creo que ha demostrado en todo el 2016 que puede luchar igual o mejor, aunque bueno, aunque no tenga un físico demasiado destacado. Y creo que a nivel in-ring puede que sea uno de los mejores luchadores que tiene WWE ahora mismo en plantilla. O sea que, no, sin exagerar, me parece que es de lo mejorcito que tienen. Así que habrá que ver qué hacen con Cassius Ohno. Desde luego tengo ganas de verlo. A ver qué por dónde tiran, por dónde van los tiros, a ver por dónde lo llevan. No sé, tengo bastante curiosidad por ver qué va a ser de Cassius Ohno en este segundo run por WWE.
Estoy de acuerdo contigo en que es genial en el ring y por eso se merece, por supuesto, una oportunidad para estar en un escenario grande, ahí luchando. Pero el tema del estigma de WWE siempre va a ser un problema. Con Vince que le dé una mirada y diga, oh, que no puede ser, puede ser un problema para él. Pero es cierto que tal vez con su buen trabajo, así como lo ha hecho Kevin Owens y tanta otra gente que tal vez está fuera del molde que uno esperaría de WWE para pushear talento, AJ Styles también por ser un tipo un poco más pequeño que el resto, puede salir adelante. Ahora que ha sacado el tema de la edad, me he puesto a buscar y tengo aquí la lista de gente que está perdiendo el tiempo en NXT por la edad que tiene. Ahora sumamos a Chris Hero, ¿no? Que tiene 37 años. Shinsuke Nakamura tiene 36. Samoa Joe tiene 37. Bobby Roode tiene 39. Y Eric Young tiene 37 años.
Madre mía. El caso de Bobby Roode o el caso de Eric Young es que son muy grandes. O sea, tienen muchísimo recorrido en la escena independiente. Y es que han llegado a WWE súper tarde. O sea, súper tarde. Y aún así son aprovechables, porque su estilo en el ring tampoco es que tenga un desgaste físico similar a, por ejemplo, que tienen, yo qué sé, gente como Ricochet, gente como Will Ospreay, o gente que tiene un estilo de wrestling un poquito más ágil, un poquito más rápido. Ellos pueden perfectamente, gente como Will Rude, estar luchando hasta, vamos, hasta que le dé la gana, o sea, hasta que se vea con fuerzas. No sé, será complicado. Hay mucha gente en NXT con este tipo de edad y si bien algunos como Austin Aries, pues me parece que no pasarán de ahí porque simplemente, bueno, ahora con 205 nunca se sabe, pero parece que los han puesto en esa posición simplemente para ayudar a los jóvenes, para dar un poquito de paso y para, por supuesto, vender tickets, vender entradas a los eventos. Espero que no sea el caso de Cassius Ohno porque me parece que sí que tiene más recorrido. Y bueno, el tema físico, yo lo veo bastante, bastante mejor ahora que el año pasado, ¿eh? O sea, se ha puesto un poquito en forma. No sé si va a seguir así, si va a intentar estar como cuando estaba antes, a pesar de que nunca ha sido un tipo delgado, nunca ha sido un tipo prototipo WWE. Pero yo creo que al menos un poquito más de interés está poniendo ahora mismo en mejorar el tema físico. Así que habrá que ver qué hacen con él. Tengo ganas. Me chirría mucho esto de que en comentarios, en muchos sitios, la gente te comenta lo del tema del nombre. Me parece que no se dan cuenta de que ese nombre se lo pusieron hace 4 años cuando lo contrató, o incluso antes, 4 o 5 años cuando WWE lo contrató. La gente se está quejando del nombre ahora, o sea, es como quejarse de que a Colt Cabana le pusieron Scotty Goldman en WWE, o sea, no tiene sentido.
No, también es cierto que si ahora, digamos, contratan a Colt Cabana para ponerlo en comentarios, no le pueden poner Scotty Goldman, tiene que ponerle Colt Cabana, porque como Scotty Goldman no hizo nada, y nadie lo conoce como Scotty Goldman. En cambio, Chris Hero, como es más reciente su paso por NXT, y además hizo un par de cosas y tuvo cierto push durante poco tiempo, pero lo tuvo, y hay material de él en WWE Network y para compartir por ahí en redes sociales, en YouTube y demás, Me parece lógico que sigan con Cassius Ono, al ser un nombre que ya le diseñaron, que ya vendieron por un tiempo. No me parece malo que ahora vuelva a ser Cassius Ono, más bien siendo Chris Hero sería raro, ¿no? Que bueno, ¿por qué ahora es Chris Hero aquí?
Sí, exactamente. Le da, como dices, ha tenido un pasado en NXT, ha tenido un pasado en WWE. Yo creo que sí que les viene bien que le vinculen con este pasado, porque además en NXT tuvo combates bastante buenos. O sea, tuvo el combatazo este con William Regal, por ejemplo, que tienen que ponerlo en YouTube sí o sí, porque me pareció uno de los combates de ese año, exagerando mucho, puede ser, pero me parece que fue espectacular. Todos los combates que tuvo Regal contra Cesaro, contra Ambrose en FCW, cuando ha luchado en Development, lo ha hecho espectacular, y con Cassius Ono es que fue prácticamente un clásico de NXT, de los primeros grandes combates de ese primer NXT. Así que sí que les conviene que se vincule bastante la imagen de Cassius Ono, que sepan que no es que haya venido ahora nuevo, no es que sea un luchador nuevo, sino que ya estuvo ahí y ya ha vuelto.
Más les bien, conviene si no hubiese estado, esto, posiblemente sea, hubiese sido Chris Hero, como ahora llega AJ Styles, no le cambian el nombre, Samoa Joe, Bobby Roode, esa gente. Si hubiese llegado sin haber estado nunca antes en NXT, me imagino que sería Chris Hero, pero hasta hace poco tiempo estaban aún con el tema de cambiar nombres, como Hideo Itami, por ejemplo, ¿no? Cassius Ono. Así que es cuestión de la época en la que llega, o en la que llegó antes, y ahora que vuelve, pues se retoma eso.
Sí, exactamente. Antes llegabas a WWE y tenías que hacer un refresh completamente, tenías que ser un luchador nuevo con un nombre nuevo y todo esto. Ahora les interesa en cierta forma, si tienes mucha trascendencia fuera, si has sido importante fuera de WWE, les interesa que tengas tengas tu mismo nombre, que tengas tu propia marca, más que nada para joder. Cualquiera que no conozca NXT de repente, o sea, no conozca al luchador, no conozca a las empresas independientes, esté viendo NXT y de repente le salga debuta, yo qué sé, pongámonos en lo peor, debuta Kazuchika Okada, ¿sabes? Le interesa a WWE que Kazuchika Okada mantenga su nombre para joder, para que la gente lo conozca, para que se interese, para que con todo el auge de internet pueda ver combates suyos, para que sepa de lo que es capaz, para que la gente se emocione al verlo. Yo creo que es algo que les interesa muchísimo, y con Ono, al haber estado ya, no tiene sentido que le cambien el nombre, le vuelvan a poner Chris Hero. A todo esto, en 2013, así que así en plan random, me he venido ahora, Cassius Ono ganó una oportunidad por los títulos de NXT, los dos por parejas. Todavía no la ha canjeado.
¡Oh! ¿Pero quién era su compañero?
No lo sé, tenía una cosa rara. Antes estaba con Leo Kruger, Adam Rose, con este personaje de cazador de elefantes. No sé, era una cosa muy rara ese hombre. O sea, era un personaje muy raro. Hacía pareja con él y me parece que ganó una oportunidad por él. Pero al irse Leo Kruger al main event, al cambiar de personaje y todo, me parece que nunca la llegaron a consumar. O sea que, ¿quién sabe?
Imagínate que trae de vuelta a Leo Kruger.
No, por favor.
Bueno, Adam Rose.
Adam Rose ahora, bueno, harían un buen equipo. Haría mejor equipo con Aaron Rex por aquello de que los dos están panzoncitos y todo esto, pero bueno. ¿Quién sabe? Igual con Tommy End, con este cambio de nombre y tal y todo esto. Estaría muy bien realmente que rescataran esto. Estaría es muy, muy bien que rescataran
justamente
esto.
Justamente tenemos a Tommy End aquí en el siguiente tema. Y simplemente por el cambio de nombre. Y ahora que hablamos de cambios de nombre, a él sí que se lo cambiaron. Ahora él se llama Aleister Black. Que no sé cuánto le dure el Aleister, ¿no? Porque los nombres raros en WWE usualmente se cortan. Pero el caso de Tommy End, el hecho de que le cambian el nombre y que no se lo hagan, por ejemplo, a Samoa Joe, a Nakamura, a Bobby Roode, es porque Tommy End, a pesar de todo, y lo que se pueda decir de él y sus buenas actuaciones y demás, no es tan famoso como otra gente en la escena independiente. Y por eso cambiarle el nombre no le afecta tanto, creo yo.
Hay una sutil diferencia entre, por ejemplo, contratar a Tommy End, que estaba comenzando su carrera en Estados Unidos, realmente estaba empezando a tomar buqueos independientes serios, no había llegado a una empresa exageradamente grande todavía, que contratar a Bobby Roode, que contratar a AJ Styles, que ya tienen una fama fuera grande y la gente puede lo que he dicho antes, puede consultar cualquier cosa sobre ellos. Tommy End acababa de llegar realmente a Estados Unidos, había conseguido hacer unas buenas actuaciones, ha estado en un bola, en varios bola de hecho, era campeón en Alemania, en fin, tenía cosas interesantes, pero no llegaba a ser un nombre top indie, estaba empezando a labrárselo y por eso se lo han cambiado. Y por cierto, el nombre nuevo me gusta bastante, Aleister Black, me gusta bastante, o sea, el primer nombre, el de Aleister este, es por un mago, o sea, es por un mentalista, por un mago ocultista, Aleister Crowley. vamos, o sea, siendo lo rarito que es Tommy End, porque es muy raro ese hombre, o sea, ese hombre tiene, no sé si tiene un problema en la cabeza o algo, yo creo que le pega bastante bien y pega bastante bien con el personaje.
O sea, que tendrá gimmick suyo de mago, sacará conejos del sombrero.
Como Fantasio, en su época, y sacándose conejos, sacándose cartas de la boca, no sé. Puede que sea interesante. No sé, es muy raro. Sí que, como nos dicen en el chat, Aleister Black suena muy a Harry Potter, suena muy a... Soy el hijo de Sirius, pero... pero no sé, me gusta el nombre, creo que tiene bastante gancho y creo que puede hacerlo bastante bien también. A ver cómo lo tratan en NXT.
Ya he visto algún video suyo en YouTube donde muestran su experiencia en el kickboxing, lo cual ya se lo vende bastante bien a Tommy End como un tipo peligroso, tal vez. Ojalá aprovechen eso, que él sabe aplicar, así como Kyle O'Reilly sabe adaptar el estilo MMA, Jiu-Jitsu a lo que hace en el ring. Igual Tommy End es muy bueno adaptando este estilo de kickboxing y estilo de arte marcial real para el pro wrestling. Por lo cual, si se sabe aprovechar, creo que podría ponerse over fácilmente, solo con lo que hace en el ring.
Uh-huh. Sí, simplemente con esas patadas que da, que yo las he visto en directo, es una barbaridad, pero una puñetera barbaridad, suenan muchísimo y ni siquiera estaba en su gran momento. Yo creo que se puede poner muy over simplemente a raíz de eso. O sea, Tommy End tiene un carisma especial. Voy a tener que empezar a llamarle a Aleister Black para acostumbrarme, pero bueno, de momento es Tommy End. Tiene un carisma muy especial, muy suyo, no sé si es por los looks, no sé si es por... No sé por qué es, pero hay algo en ese hombre que llama muchísimo. Y yo creo que se va a poner muy, muy over muy rápido en NXT y puede que llegue a cosas muy altas. Depende del caso que quiera, del caso que le quieran hacer. De todas formas, es alto, tiene, como dices, base en MMA, que es una cosa que ahora mismo está gustando bastante. No sé, yo lo veo con bastante capacidad para llegar a una cosa alta en WWE y creo que puede hacerlo bastante bien. Habrá que ver qué le dan.
Estamos a una semana de la realización del torneo de WWE en el Reino Unido, el United Kingdom Championship, que será en Blackpool, si no me equivoco, el día 14 y 15 de enero. El torneo dura estas dos noches, formato normal, ¿no?, de eliminaciones. Tenemos ya una lista completa de los participantes, pero lo más importante, Capo, antes de entrar a esto es... Nigel McGuinness, ¿no? Hizo una sesión de fotos, te mandé el video de YouTube. ¿Qué te pareció?
Me encanta, o sea, ese hombre me encanta, es que todo. hasta cuando está posando, es que soy demasiado fan, soy fangirl, es que no soy fanboy, soy fangirl de Nigel McGuinness. Desde luego, una cosa que me llamó mucho la atención del vídeo es que parece que está contento, que para mí ya es algo bueno, o sea, Nigel McGuinness en esta temporada que tuvo después de retirarse y todo esto, cuando lo veías en comentarios, en Ring of Honor y estas cosas, es que lo veías mirando al ring, lo veías con esa carita de perrito degollado, pobrecito mío, lo veías con unos ojos tristes y decías, es que el pobre quiere estar ahí arriba, es que no quiere comentar, es que parece que se esté muriendo por dentro por estar en un ring. Y ahora parece pues como que le ha vuelto un poquito la sonrisa. Siempre ha sido un hombre serio, las cosas como son, pero parece que está bastante más contento y es algo de lo que me alegro. Y desde luego está muy guapo con el traje. Ay, por favor, qué hombre.
Veamos la lista de participantes del torneo. Ya está al completo, como he dicho. Tenemos a Danny Burch, Trent Seven, H.C. Dyer, Pete Dunne, Wolfgang, Jordan Devlin, Sam Gantwell, Tyler Bate, James Drake, Tucker, Tyson T-Bone, Joseph Connors, Dan Moloney, Roy Johnson, Mark Andrews y Saxton Huxley.
Uf, desde luego, que alguien le dé un trofeo a Alessandro porque los ha hecho todos bien, ya era complicado. Yo creo que al final se ha quedado una lista interesante. Dentro de todo lo que decíamos, que puede que no hubieran grandes nombres, puede que no hubieran grandes draws de Inglaterra, bueno, de Reino Unido en sí, yo creo que se han quedado cosas interesantes. La gente conocerá a Danny Burch en NXT como Martin Stone, o sea, era bastante, bastante, bastante recurrente en NXT, estuvo bajo contrato con WWE y todo. Y fuera de ahí tenemos a Trent Seven y a Tyler Bate, a Mustache Mountain, que son súper conocidos, a Dan Moloney, que también tiene bastante famita, a Mark Andrews, que es desde luego, parece que junto a Pete Dunne el más conocido de la lista, sin duda. A T-Bone, que bueno, está bien. Connors, que a pesar de que no me gusta WCPW, lo ha hecho bastante bien allí. No sé, creo que se ha quedado una lista bastante interesante y creo que pueden hacer algo chulo. Habrá que ver exactamente cómo lo hacen. Habrá que ver si hacen otro programa aparte. Por favor, no quiero ver más wrestling semanal. Ya estoy hasta las narices con tanto programa. Pero, no sé. No tenía muchas esperanzas puestas en este torneo. No tenía muchas... muchas cosas que decir ahí, ¿eh? Me parecía que era lo que es, un torneo contestatario para quitarse de encima a World of Sport. Pero al final creo que se les ha quedado algo interesante y al menos algo de acción buena en ring veremos. O sea que veremos a ver qué tal hacen este torneo. Pero al menos en cuanto a nombre se ha quedado bastante bien.
Se habla mucho de Mark Andrews por el tema de que él es luchador de TNA hasta donde se sabe, pero está participando aquí. Y según los contratos que sabemos que se les ha ofrecido a los tipos que participan en este torneo, se habla de que les impiden trabajar en empresas que tengan programas de televisión y eventos grandes y todo lo demás, por lo que uno puede asumir, sin nada oficial aún anunciado de por medio, que Andrews estaría fuera de TNA para participar en este torneo, habiendo apostado un poco el hecho de tener un puesto fijo en TNA, me imagino, no creo que hayan estado con intención de deshacerse de él, y de pronto apostar por lo que sería este proyecto, siendo un tipo que tiene un nombre, más que la mayoría de los que están aquí, en general, especialmente para el público de Estados Unidos, por lo que es una pérdida para TNA si es que esto es el caso. Sabremos más al respecto seguramente pasadas unas semanas, viendo si se hace algo con Andrews luego del torneo en TNA o si WWE se lo queda finalmente para algún proyecto más, etc. Pero sí, Andrews saltando de una empresa a otra, así como en los buenos tiempos.
Desde luego. Bueno, y luego tenemos el caso de Dion Apurazzo, que es la Rick Rude contemporánea, que ha salido en una semana en WWE, en TNA y en Ring of Honor. O sea, grande esta mujer. No, volviendo al tema Andrews. La lástima es que TNA le estaba empezando a dar cierto push. Le había hecho un turn heel, me parece que le iban a poner contra DJC por el título. Estaban empezando a darle cierta dimensión a su personaje, estaba mostrándose una faceta más mala, más arrogante, más quiero luchar, quiero ganar, no quiero ser el segundón. Pero las cosas como son, nunca le han dado un trato bueno. En TNA nunca le han dado un trato consecuente con el talento que tiene este hombre, porque yo creo que puede llevar prácticamente el peso de la división de la X-Division, incluso optar un poquito más arriba, porque me parece que es un tío bastante talentoso, y en TNA nunca lo han tratado en consecuencia. Yo, si hubiera estado en su lugar, también me hubiera ido a WWE, las cosas como son. Tienes un contrato fijo, vas a estar en un proyecto que, a pesar de todo, ha llamado bastante la atención, y, joder, seguramente acabes apareciendo en un show televisivo de WWE prácticamente todas las semanas. Yo preferiría asegurarme la seguridad económica a estar tragando malos buqueos, malos combates y malas ideas en TNA, en concreto con él, no con el programa en sí. Así que yo creo que ha sido un movimiento inteligente, creo que lo ha hecho bien y TNA sabrá responder de una forma o de otra. El mercado independiente es muy grande y podrán contratar a gente nueva para la X-Division o contratar a gente que supla su lugar. Así que es una pérdida para TNA, porque lo es, pero tampoco es algo de lo que se vayan a morir, no es que vaya a suponer el fin de la empresa. Así que bueno, bien. Como dices, como los buenos tiempos, saltando de empresa a empresa.
Si ponemos a un poco el pensamiento en saber quién sería el finalista, el ganador de este torneo, los favoritos claramente están entre Trent Seven, Pete Dunne y Mark Andrews, algún otro que veas por aquí con una proyección como para llegar hasta lo último y estar ahí entre los candidatos a ganar el torneo.
Lo han dicho en el chat, ojito con Wolfgang, ojito con Wolfgang. Es un tío bastante grande, es un, al menos de lo que creo que he visto de él, es un brawler bastante intenso. Yo creo que puede hacerlo muy bien, puede llegar a conectar bastante bien con el público estadounidense. Puede que me equivoque y sea del primero en caer, posiblemente, seguramente, pero yo a ese tío le veo bastante proyección. También Joseph Connors, también ha tenido un papel bueno en WCPW, se ha dado a conocer ahí prácticamente, yo antes no lo había visto en ningún lado. Y creo que tiene bastante, bastante futuro. Se me asemeja bastante a Magnus en el sentido de que es un tío bastante altote, hace las cosas bastante bien, en el ring cumple bien, tiene cierto carisma. Creo que también puede estar por ahí arriba. Y si no, pues no sé si lo has dicho, pero también Tyler Bate, desde luego. Es el joven del Mustache Mountain, parece que tiene 19 años y no ha cumplido los 20 todavía. Y tiene un futuro esplendoroso por delante. Ese hombre, desde luego, está llamado a ser uno de los grandes del wrestling en el Reino Unido durante los próximos años. Así que le señalaría a él, sin duda, también. Ahí, como he dicho, hay una lista bastante dilatada al final.
Sin saber mucho de wrestling en Reino Unido, mencionar aquí a los que quedaron fuera de los originalmente anunciados para el torneo: Ringo Ryan, Tiger Ali, Jack Stars y Chris Styles. ¿Alguna sorpresa entre los que quedaron fuera o no?
La sorpresa es que los hayan contratado de primera, porque es que ni me suenan, o sea, es que no sabía, cuando salió la primera lista, no sabía ni quién eran. Es que no tenía ni idea. Estuve mirando un par del Ringo Ryan este, porque me hacía gracia el nombre, y digo, ¿y han cogido a este? Es que, no sé, he visto más nivel en alguno de estos, he visto más nivel en España, sin querer desmerecer a España porque tenemos un mercado incipiente, por así decirlo. He visto más nivel en luchas independientes españolas que en ciertos combates de esta gente, o sea, eran muy jóvenes la mayoría, tenían bastante proyección, pero yo creo que no era el momento. Si lo que querías era dar a conocer a tu producto en Reino Unido, dar a conocer un poquito a la audiencia, la gente que tienen ahí, desde luego lo han hecho bien contactando a Mandrius antes que a gente de este estilo, o yo qué sé, poniendo a Danny Burch también, que tiene, aparte conoce el estilo de WWE. Yo creo que lo han hecho bien al final con estos cambios, porque esos 3, 4 luchadores que habían, no me conectaban para nada, desde luego. Luego es un tema el tema del contrato, por cierto. Davios y PW sabían lo que se metía. Cuando han pasado estas cosas, que ha habido una controversia bastante grande por ahí, saben que son una empresa independiente, saben que no son grandes, saben que pueden atenerse a estas cosas del mercado, así que no tienen por qué quejarse, porque he visto mucho movimiento en redes sociales y tal, de que les han robado los luchadores, no sé qué, no sé cuántos, los propios de WCPW quejándose de que les han faltado a su palabra, no sé qué, no sé cuántos, saben a lo que se atienen, así que no se quejen como niñas pequeñas, porque no es el caso.
Como es siempre el caso con Ring of Honor cuando empieza el nuevo año, hay siempre conversación sobre el tema de contratos, la gente que se queda, que se va, rumores sobre quienes podrían ir a WWE, incluso por el nivel de wrestling que hay en Ring of Honor, siempre se habla de algún talento ahí que puede ser aprovechable para una empresa como WWE que ahora tiene NXT funcionando y demás. Tenemos algunas cosas claras ya, como el hecho de que han renovado Jay Lethal, Bobby Fish, Hangman Page y Christopher Daniels para quedarse con Ring of Honor. Bobby Fish se dice que tenía una oferta de WWE directamente y que prefirió quedarse en Ring of Honor. Por otro lado, según lo que hemos visto en Wrestle Kingdom, que nos hizo que esto quedara claro, Kyle O'Reilly no ha renovado todavía. Se dice que se va, pero aún está por verse. Lo más probable es que sí. Si no, o sea, el plan original cuando le dieron el título a Kyle O'Reilly en Final Battle no fue que lo perdiera al mes siguiente, sino que era el final de la historia y que fuese campeón y todo lo demás, pero las circunstancias han hecho que sea así. Y se estaría yendo, posiblemente a WWE, no me imagino que otro destino. Por otro lado, Raymond Rowe tampoco renovaría, o está al menos en conversaciones sobre quedarse o no. Y siendo su compañero Hanson, también están pensando en mantenerse como un paquete, siendo ambos una pareja, habiendo establecido ya una marca con War Machine. Mantenerse juntos y si van a WWE, si es que están interesados por ese lado en llevarlos, serían como un paquete, ¿no? Siendo equipo todavía. Y Adam Cole, que es el actual campeón, su contrato expira en abril y no está aún con la opción de negociar, o sea, el contrato que tiene ahora mismo le impide negociar con nadie hasta mayo. Así que, si bien aún está en duda el hecho de que vaya a renovar o no, no sabemos nada de si hay interés o no hay interés, si él quisiera irse o no, si WWE lo quisiera tener o no, lo cual uno pensaría que es el caso. Pero aún no hay nada de posibilidad de negociar con alguna otra empresa hasta que llegue el final de su contrato, así que por el momento es todo especulación y duda.
El caso de Bobby Fish, por ejemplo, yo lo veía bastante obvio que acabaría renovando. A pesar de que, como dices, tenía una oferta de WWE sobre la mesa y tal, es un hombre que tiene 40 años, que está ya en el wrestling simplemente me parece que porque le gusta, no gana el dinero directamente de ahí, porque aparte me parece que es catedrático en una universidad, que es una cosa que leí por ahí. Así que veo normal y veo obvio que no quiera dedicarse full time al wrestling ya con la edad que tiene, y menos estar en WWE que tiene una familia, quiere dedicarse a ella, supongo, a su carrera. Veo bastante obvio que quiere quedarse en Ring of Honor y haciendo giras de vez en cuando con New Japan, si es que las vuelve a hacer, porque es un calendario mucho menos dilatado y desde luego veía obvia su renovación. Luego el tema de Kyle O'Reilly es que me parece que es el tema bestia de aquí. Le han dado el título después de mucho tiempo estando detrás de él, de mucho tiempo de push, de mucho tiempo para llevarlo a esa situación, y por no renovar se lo han quitado. No estoy de acuerdo con la decisión de habérselo dado en primer lugar. Era lo obvio, era lo bueno y era de una forma o de otra una medida disuasoria para que se quedara en la empresa. Pero me parece que no lo han hecho bien con Kyle O'Reilly y si se acaba yendo, pues acabará yéndose a WWE seguramente. Me parece que está bastante clarito que si no renueva en las próximas semanas es que va a Destination NXT. Y no sé, la verdad es que no me hace especial ilusión que se vaya Kyle O'Reilly porque es una figura grande de Ring of Honor. Ring of Honor necesita tener figuras de este estilo para volver a estar en el mercado y seguir creciendo. Bueno, volver a estar en el mercado. En fin. Y Adam Cole, es que es el caso rumoreado todos los años. Todos los años dicen que está Adam Cole en WWE, que va a firmar, que va a estar en negociaciones, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, por una cosa o por otra, acaba prorrogándose un año más. Parece que este año es el año que los rumores han tomado más fuerza, que sí que tienen una base detrás. Así que si en marzo, cuando acabe el contrato, acaba firmando por NXT, no estaría sorprendido. Pero creo que este año no es el adecuado para que Cole vaya a WWE. Me parece que tiene cosas que hacer en Ring of Honor, me parece que New Japan, que acaba de empezar su run prácticamente, tiene muchas cosas por decir todavía, no se ha mostrado, no ha hecho fe a lo que realmente este hombre atesora en cuanto a talento, no le han dado un run serio en New Japan, y creo que puede dar bastante más, y puede, si yo fuera él realmente, me quedaría en New Japan una temporadita más, demostraría en Japón de lo que soy capaz, y iría a WWE como una estrella de verdad, porque ahora mismo es una estrella, pero no al nivel que podría llegar a ser. Así que no sé cuál será su decisión, pero yo, si fuera él, me quedaría un poquito más de tiempo en Ring of Honor y en New Japan. Y ya el caso de Raymond Rowe, es que yo he escuchado que solo han tenido interés WWE por Raymond Rowe, lo cual me sorprende muchísimo. O sea, pudiendo tener a la pareja, pudiendo tener a Hanson también, War Machine, que me parecen una pareja muy infravalorada, me parece que pueden hacer muchas cosas. Me parece muy curioso que solo quieran contactarle a él. Y no sé realmente cuál será su proceso en la cabeza ahora mismo. No sé si se verá capaz de triunfar en WWE. Pero yo no dejaría tampoco las empresas independientes. Han tenido un gran año. Lo han hecho muy bien en New Japan como parte de la World Tag League y todo esto. Y creo que cuando ya les han llamado una vez desde New Japan, es que hay interés por ellos y les volverán a llamar. Y la división ahora por parejas heavyweight de New Japan está en plena reconstrucción con esto de que haya vuelto el Suzuki-Gun, con las 3-4 parejas que tienen ya sentadas, y creo que podría ser muy lucrativo para ellos estar ahí metidos. Desde luego funcionarían muy bien y mejorarían muchísimo, y lo mismo que con Adam Cole, conseguirían un estatus de estrella que no tienen en otro sitio. Así que habrá que ver qué hacen, pero a la mayoría les veo quedándose en sus empresas de origen ahora mismo y no firmando por WWE. El único caso que sí que veo claro es el de Kyle O'Reilly.
Me parece que tenemos a Roberto en la línea. Hola. ¿Está por ahí, Roberto, o no?
Sí, sí.
Hola. Ah, hey, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Buenas. Les quería preguntar sobre, justamente sobre este tema de Kyle O'Reilly y la no renovación aparente con Ring of Honor. ¿No creen que Kyle O'Reilly fue un poco, no sé si la palabra correcta es quizá ingrato, pero es que no sé si decirlo así porque, o sea, Ring of Honor, a pesar de que Kyle O'Reilly estuvo jugando con la idea de no renovar todo el mes de diciembre, decidió como que apostarlo todo y, vamos, o sea, te voy a dar título mundial, el main event, vas a ganarle a Adam Cole finalmente, y, o sea, vas a tener como que el momento, un momento al estilo como hace Ring of Honor, ¿no? Esos grandes, que no terminó siendo uno tan bueno quizás, pero para Ring of Honor sí. O sea, y aún así Kyle O'Reilly siguió jugando con eso hasta que ya, pues, yo supongo que Ring of Honor ya ha pensado, ¿no? No va a renovar, así que quitémosle el título, así que es culpa, creo, del mismo luchador que no haya quizás prosperado más o reinado de lo que pudo haber sido.
Yo creo que en este caso juega también el hecho de calcular las fechas para Ring of Honor, sabiendo que el contrato de Kyle llega hasta estos primeros días o semanas de enero. Sabían que el hecho de que no vaya a renovar era una posibilidad, y darle el título era arriesgar. Y por eso creo que, si bien está el tema de que, claro, el paso por la empresa y tal vez la relación que se ha establecido durante años y que finalmente es el campeón y demás, creo que eso no debería estar por encima del hecho de que ya viene la fecha en la que se renueva contrato y Kyle tiene la posibilidad de ir tal vez a WWE, y si le parece que eso es la opción más adecuada para él mismo, no me parece mal que tome la decisión. Si querían hacer un reinado más largo con Kyle O'Reilly teniendo esto en cuenta, Ring of Honor podría haber pensado en darle el título más temprano en el año, tal vez, que claro, estaban esperando a Final Battle, que es su evento más grande, tal vez para dárselo y terminar la historia. Pero no creo que el hecho de darle el título haya sido, o debería ser una forma de decirle, bueno, quédate porque ahora eres el campeón, ¿no? Me parece que es algo que ya estaba, este paso de Kyle O'Reilly hacia otra empresa estaba ya en el horizonte, y tal vez Ring of Honor debió pensarlo un poco mejor. Igual lo pensaron y decidieron hacerlo de todos modos porque la historia de Adam Cole y Kyle O'Reilly apuntaba a la coronación de Kyle y no iban a dejar esa historia a medio contar. Y ya que estaba Wrestle Kingdom luego y tenían la oportunidad de poner el título de Ring of Honor en juego, siendo Wrestle Kingdom, es un evento grande, pueden hacer el cambio de título otra vez. Así que creo que dentro de todo no fue una tan mala decisión, a pesar de que el reinado pues no fue lo que debería haber sido.
Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, también considero que Kyle O'Reilly puede que sí que haya pecado un poquito de ingrato en cierto punto. Vale que WWE tenga interés en ti, pero si te dan el título mundial, no sé, es algo por lo que llevas trabajando, está en Ring of Honor desde 2009 prácticamente, 2010, cosas así. Es algo por lo que llevas trabajando 7 años, fácil, 7, 8 años. Al menos si lo vas a tener, si sabes que te van a dar una gran coronación, al menos estate un poquito más de tiempo, renueva aunque sea por un poquito más de dinero durante un año, no sé. Estate como campeón un tiempo, porque sabes que al final lo que haces es ayudar a la empresa. No sé, desde luego la culpa yo la doy más a Ring of Honor, al management de Ring of Honor, por no haberle renovado un poquito más a la alta cuando sabían que podía tener la posibilidad de irse a WWE. El interés de WWE por Kyle O'Reilly ha sido una constante durante unos años. Y yo creo que es más culpa de Ring of Honor por no querer mantener a su empresa, a su luchador franquicia de alguna forma. No sé, es que es un caso complejo. La culpa sí que es de Ring of Honor. Podrían haber manejado la situación bastante, bastante mejor. Pero bueno, ya está hecho lo que está hecho y ya le han quitado el título. No sé al final lo que pasará con él. Si se va de WWE, bien. Si se va de Ring of Honor, pues bien.
Pero sabes,
si
no, también si que me pregunto, queda, pues, Capu,
pero, no sé.
Ahora que estamos hablando del tema, me pregunto también cuál habrá sido la oferta de Ring of Honor para Kyle O'Reilly, ¿no? Para que Kyle dijera, no, me conviene y me voy a WWE, que me parece una mejor opción. No sé si la oferta habrá sido como un nivel que, digamos, equiparaba a lo que ofrecía WWE, pero que Kyle prefirió irse a estar ahí en la empresa grande porque quiere seguir con su carrera, más allá del dinero que pueda estar ganando. Porque, por ejemplo, si pensamos en los Young Bucks, ellos tienen, me imagino, ofertas de WWE, interés al menos de esa parte, pero Ring of Honor se asegura con ellos porque, siendo tipos tan importantes y que venden entradas y que son de lo más destacado en su show, a ellos sí les han dado un contrato que les asegura una buena cantidad de dinero. Son tipos que ganan muchísimo, nivel de luchadores de NXT, incluso más que algunos de ellos. Y por eso se aseguran de que no se vayan. Mientras que Kyle O'Reilly, no sé qué tanto interés habrá habido en mantenerlo, porque si bien es un tipo importante, campeón y todo, no es un draw en cuanto a generar audiencia y generar merchandising y la atención que generan los Young Bucks, por ejemplo.
El tema aquí yo creo que sí que es monetario en cualquier cosa. Sí que Ring of Honor sabe que en Kyle O'Reilly, vale, no tiene de momento un draw, pero puede buildearlo para que lo sea. Ring of Honor, una de las cosas que ha tenido durante toda su historia es crear estrellas prácticamente de la nada. Vale que tenían talento, vale que han cogido a gente buena. Y Kyle O'Reilly podía llegar a tener esta madera de campeón, de prácticamente llevar el peso de la empresa. Y a pesar de que han tardado muchísimo, creo que sí que será un tema monetario. Igual no se han puesto de acuerdo en el tema de ahora soy el campeón, ahora tengo una posición más grande, y no le han dado una oferta muy a la alza, y WWE, quieras o no, puede ofrecerte todo el dinero que quieras o más. Así que creo que por ahí pueden ir los tiros, no sé. Quieras o no, también todo luchador sueña en estar en WWE, y Kyle O'Reilly me parece que sí que ha considerado que era el momento de dar el paso, si es que acaba yendo. Así que no lo sé, no sé cuál de los dos temas es, no sé si es que Kyle O'Reilly realmente veía que no tenía más que hacer en Ring of Honor y por eso se ha ido a WWE. No lo sé, la verdad. Habrá que ver estas próximas semanas que nos dejan en claro si Kyle se acaba yendo, si Kyle se queda, pero me parece que gran culpa de esto la tiene el management de Ring of Honor por no haber sabido manejar exactamente la situación contractual de Kyle O'Reilly.
Otra cosa, justo que también estaba hablando del torneo del Reino Unido, yo me pregunto algo. O sea, tenemos el torneo del Reino Unido, 2-3 nombres conocidos que para mí nada más es Mark Andrews y Pete Dunne. Y yo me pregunto, David había contratado a Mickey James, ¿no? Y, o sea, lo tiene fija. ¿Y por qué no llamaron a su esposo? O sea, ¿qué pasa con qué hay en contra de Magnus? O sea, no le cae bien, no lo quiere nada. O sea, es más conocido que la mayoría de los que están ahí y no sé por qué no lo llamaron para justamente un torneo del Reino Unido.
Es verdad, es un tema que no se me había ocurrido. Piensa en lo importante que es Magnus para mí en la mente, para que no se me haya ocurrido para nada. Pero es cierto, Magnus es un tipo que tiene un nombre, que además tiene una presencia. Siempre desde que estaba en TNA yo decía, es un tipo que creo que WWE estaría interesado en contratar. Al igual que, bueno, también decimos, Wade Barrett es un tipo al que WWE estaría interesado en darle un push, pero nunca sucedió. Así que quién sabe qué es lo que sucede con Magnus, porque realmente es un caso que, ahora que me pongo a pensar en eso, es casi indignante que no lo hayan llamado, por el hecho de ser quien es y que está Mickey James ahí, ya en contacto con WWE tan cercano. No sé, la verdad es muy raro.
Me parece que en un año que llevo colaborando con Arras de Lona nunca habíamos hablado tanto de Magnus. Creo que eso habla bastante mal de lo que está haciendo ahora mismo ese hombre. Y es que desde luego sí que yo sí que lo pensé. Yo pensé que era uno de esos nombres que caía de por sí, caía por fuerza en el torneo. Y de una forma o de otra no sé por qué no lo han metido. Es que yo tampoco lo entiendo. O sea, como dices, es prototipo WWE total. Además, desde su primer momento en TNA, 1,90 m, 100 y pico kilos. Es un luchador bastante ágil para lo que es. Es un buen brawler, tiene buen micro, tiene cierto carisma. Además, está garantizado que puede triunfar en el main event. En TNA ha sido campeón, lo ha hecho muy bien cuando ha sido campeón. Y no sé, sí que sorprende bastante que no lo hayan llamado, porque es uno de esos draws de Reino Unido, a pesar de que en Reino Unido no tenga tantísimo recorrido como esta gente que está en la lista. Es un draw, o sea, ha estado en TNA durante mucho tiempo, que TNA es muy conocida en Reino Unido y es prácticamente una de las fuentes grandes de ingresos de TNA. Y sí que es rarísimo de narices que no lo hayan llamado para el torneo. Yo también me sorprendí muchísimo cuando no salió en la lista. No sé si es que le tienen manía, no sé si... No sé, es una cosa muy rara. No sé.
Igual con esto de que Mickey James está... de Global Force, lo cual no creo que Global Force esté ofreciendo contratos fijos de cierto tiempo, de cierto sueldo fijo. No me parece que sea el caso. Yo me imagino que si Global Force ofrece contratos serán por aparición o algo por el estilo, un acuerdo verbal por el estilo. Pero no creo que un contrato de Global Force le impida ir a WWE.
Además, me parece que con Global Force ha dejado de estar durante un tiempo. O sea, la empresa ha hecho shows hasta noviembre, una cosita así, que lo estuve mirando ayer, de hecho, en Cage Match. Y Magnus dejó de aparecer en Global Force en abril, una cosita así. O sea, no sé exactamente cuál es la situación con Global Force, pero si es por tema de contrato, de un contrato que posiblemente sea inexistente con Global Force, no sé, no tendría mucho sentido.
No es posible porque justamente Mickey James era de Global Force, los Bollywood Boys sean de Global Force.
Cierto.
El club, o sea, Gallows y Anderson han aparecido en Global Force también, no es posible, o sea. Y, o sea, falta que, o sea, sea que Magnus es tan leal y no sé, Garrett le ofreció este trato del oro, ¿no? Y dice, no, va a funcionar, y todo va a funcionar. Tienes que quedarte, porque es el único que todavía me apoya.
Magnus es tan leal que toda su casa es de oro de Jeff Jarrett, o sea.
Bueno, Roberto, ¿quieres comentar? Sí, dale.
Sí, ya se lo voy a irme ya. ¿Qué opinas del nuevo logo de Impact Wrestling? Nada más, porque... ¡Ay!
¡Oh!
No, es horrible.
Es como cuando ves una película y ves ahí que ponen anuncios por algún lugar, ¿no? Que es muy descarado, que te ponen, qué sé yo, una zapatilla, una marca ahí atrás, algo por el estilo. Igual como que tenemos el logo de Impact y ahora hay que saber que es Anthem el que está detrás.
Yo voy a tirar por mi empresa favorita, venga. Es que tenía que soltarlo. Esto me recuerda a una barbaridad, a una storyline que tenía Chikara. Pero una puñetera barbaridad, o sea... Hubo un momento en el que Chikara lo compró una empresa malvada, un conglomerado enorme que se llama Titor Conglomerate. Es una historia en que ya está difunta, ya ha muerto esa empresa. Es lo que acabó llevando a que Chikara cerrara. El tema aquí es que en todos los shows de Chikara aparecía el logo. Al final de los shows aparecía el logo. Incluso me parece que en los faldones del ring, así como en TNA también, por ejemplo, algunas veces apareció también el logo del Titor Conglomerate. Mi cabeza, quieras o no, ya se ha ido que esto es una storyline. Aquel tema del logo, aquel tema de que aparezca Anthem en todos lados de momento, es una especie de storyline que quieren poner a la empresa como la mala, que va a tomar TNA, no sé qué, no sé cuántos. Mi cabeza ya se ha ido para allá. Seguramente no, seguramente el logo sea horrible de por sí y no sé quién ha tomado esta decisión de convertir el logo en un chiste y de convertir el ring de TNA en patrocinado por Anthem Sports. Pero espero que sea una storyline y al final nos den otro tipo de logo, porque es que si esto se queda, es que no hay forma seria de tratar a TNA, es que es imposible.
¿Pero en qué beneficia tener el logo de Anthem? O sea, que Anthem se promocione en su propio show de wrestling. ¿Le da algún beneficio a la empresa?
Es que no, es que simplemente marca de... Están marcando pecho, o sea, están sacando pecho completamente de cara a la audiencia. Es en plan, ahora esto es nuestro.
Están orgullosísimos de haber comprado una empresa de wrestling que no es solvente.
Exactamente, es que no sé, no tiene sentido que de repente en todos lados salga el águila búho, esa rara que es el logo de Anthem, no sé, no tiene ningún tipo de sentido, es que no, es TNA, no tiene sentido.
Es que el problema es que Anthem se ha comprado una empresa y es como que sienten que han ganado la lotería, pero es TNA. finalmente se sostiene ahí. O sea, no es que vaya a darle inmediatamente por promocionarse, nada más.
Para que no se le pierda, ¿no? Le ponen ahí el nombre para que nadie venga y piensa que es suyo. Yeah. Bueno, Gonzalo, algo. Gonzalo, estoy hablando con el chat. Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos por aquí?
No, creo que eso, ya me confundieron el nombre.
Bueno, nos vemos, cuídate.
Igualmente.
Chao, chao.
Chao.
A ver, ya hemos estado hablando de Adam Cole y su posible llegada a WWE, y como hablamos más temprano de Kenny Omega, yo hoy me siento generoso con mis buqueos, y pienso que Adam Cole podría ser un tipo realmente importante a largo plazo en WWE, sabiendo que es bueno en promos, que tiene también una buena imagen, que es también bueno en el ring. Yo creo que podría llegar a NXT a ser la cara de ese territorio, y pronto en WWE también aportar bastante en una posición importante en el main event o cerca del main event, porque yo veo que tiene ese potencial.
Sí, además es bastante joven, con esto que estamos hablando de que en NXT solo hay gente mayor, así con realmente con nombre y tal. Adam Cole tiene 27 años, se ha hecho un nombre muy pronto, y yo creo que sí que puede tener mucho futuro en WWE. Si ha estado rumorado durante tanto tiempo para aparecer allí, es por algo. O sea, este hombre, prácticamente desde que empezó a destacar en Ring of Honor, empezaron a salir los rumores de ojalá vaya a WWE, lo podría hacer muy bien, no sé qué, no sé cuántos. Y es por algo, o sea, tiene el talento, tiene la acción in ring, tiene el carisma suficiente y en el micrófono lo hace muy bien. Y es capaz de llevar una storyline, lo ha demostrado en todo su run en Ring of Honor, de forma muy correcta, o sea, de acorde con su personaje. Creo que lo podría hacer muy bien en WWE y es cuestión de tiempo que llegue. O sea, como digo, es muy joven, tiene mucho tiempo de carrera, va a acabar llegando sí o sí. Pero yo le mantendría unos 2-3 añitos todavía en New Japan / Ring of Honor.
Ya que hablamos de temas de contratos, hablemos de Drew Galloway, que tiene un contrato con Impact Wrestling que termina en febrero. Y quién sabe, ahora con el tema de, qué sé yo, Reino Unido tal vez, por ahí lo llaman, o simplemente por ser Drew Galloway, que tiene un nombre ya y ha pasado por WWE, que fue un mal paso, especialmente en las últimas etapas, pero que ha mejorado muchísimo, tiene una presencia que siempre se ha destacado, y cuando llegó era el Chosen One, y bueno, salió todo mal, pero era alguien que siempre tuvo cierta presencia que WWE apreciaba y quería aprovechar, y ahora creo que es mejor momento que ningún otro, como para darle ese push, si es que regresa a WWE, si es que realmente están interesados en contratarlo. Sería una gran pérdida para TNA, pero creo que sería una gran ganancia por su lado para WWE.
Creo que lo que mejor habla de lo bueno que es Drew Galloway, sobre todo desde que salió de WWE, es que llegó un momento que al salir de la empresa de Vince McMahon tenía 4 campeonatos a la vez, 4, o sea, y de alrededor de todo el mundo. Creo que eso habla bastante bien de la capacidad que tiene Galloway. Desde luego es una auténtica pena que WWE lo dejara ir con este trato horrible que tuvo hacia él, porque podría haber sido un main eventer prácticamente. Lo ha demostrado en TNA, lo ha demostrado en empresas británicas, lo ha demostrado por todo el mundo, por Evolve también. Y yo creo que si vuelve a WWE, yo creo que lo va a hacer muy bien. No me haría especial ilusión, porque me parece que TNA lo necesita alguien con ese nombre, necesita alguien con esa capacidad, con ese potencial de draw, con ese potencial de estrella que tiene Drew Galloway. Pero creo que en WWE ahora mismo, en el roster de SmackDown, así que tienen más falta de gente con nombre, además con los buqueos de SmackDown, que son, en mi opinión, superiores a Raw muchas veces, puede hacerlo muy bien. Y en Raw también, para refrescar bastante esas 3 horazas de show que nos meten, también podría hacerlo de lujo. Desde luego, si le dan un trato adecuado, no lo tratan como en sus últimas etapas, bueno, ahora ya se ha pasado toda la controversia y tal, pero si no lo tratan como en sus últimos momentos, yo creo que tienen un potencial main eventer, sin ningún tipo de duda. Uh-huh. Y desde luego me encantaría que llegara a WWE otra vez, por una parte, pero por otra es que pienso demasiado en TNA y pienso que solo les falta que se les vaya Drew Galloway, que es una de las grandes estrellas.
El fracaso, por decirlo de manera directa, en WWE de Drew Galloway, porque fue un fracaso, especialmente considerando cómo empezó y
sí,
la fe que tenían en él, creo que también fue parte no solo de... Usualmente culpamos al buqueo de WWE, y tuvo algo que ver también. Y en este caso creo que el problema de buqueo fue que le dieron mucho muy pronto, y también fue parte culpa del mismo Galloway, Drew McIntyre, que no estuvo al nivel de lo que se esperaba de él todavía, aún tenía que adaptarse un poco, mostrarse mejor como... de cara al público, en la presencia que proyectaba. Y eso en los últimos años, desde que se fue, es lo principal que ha mejorado. Y creo que ahora, llegando a WWE, puede encajar perfectamente como main eventer apenas llegue. Así que yo no lo veo fuera de las posibilidades. Es más, aquí comentan spoilers de TNA. No comentan el spoiler específico. Yo tampoco, yo no sé nada. pero dicen que posiblemente esté Galloway ya apuntando a estar fuera de TNA. Así que ahora que hablamos de tanta llegada a WWE posible, Drew Galloway podría ser una de las más grandes, así de inmediato.
Tenemos el tema del fracaso de Drew McIntyre, porque como dices es un fracaso. Hay que tener en cuenta que era muy joven, o sea, ahora mismo tiene 31 años, lleva 3 años fuera de WWE ya, 3 años, que se dice pronto, y el título intercontinental, este papeleta de Chosen One, todo esto, prácticamente llegó con 25, 24 años más o menos, no se me dan bien las matemáticas, pero por ese estilo más o menos, y hay que tener claro que a esa edad uno no está en lo que está. O sea, ni yo con 20 años tampoco estoy a lo que estoy con nada y no parece que vaya a cambiar. Y Drew Galloway, de repente, 24 años, sales de Escocia, te dan este papel tan bestia. Normal que la fastidie, es que es normal que la fastidie. Ahora mismo ya ha madurado, en cierta forma, es un aparte de un hombre más hecho, es un luchador más hecho. Y yo creo que sí que puede hacerlo muy bien en WWE si le vuelven a dar la oportunidad. Gran parte de una de las cosas por la que estaba fuera de WWE, aparte de todo esto, todo este tema, fue por culpa de Tiffany, de Taryn Terrell, que bueno, tuvo una movida muy bestia con ella, era su mujer, se separaron, violencia doméstica por parte de ella, él, por cierto, cosas de estas. Y no sé, mil factores que al final hicieron que Drew Galloway no triunfara en WWE, desde luego también el empuje tan bestia desde el principio también tiene mucho que ver. Así que todo este conglomerado, toda esta cosa tan bestia, todos estos factores que hicieron que su fracaso en WWE fuera tan grande, ahora mismo se ha desprendido de ellos y creo que en WWE sí que podría aportar muchísimo. Así que, no sé, siempre he sido fan de este hombre y realmente haga lo que haga con su carrera, le voy a apoyar. Así que si quiere seguir en TNA intentando levantar un poquito la marca, por mí, perfecto. Si quiere estar en WWE intentando volver a tener esos días de gloria, por mí, perfecto. Y si quiere firmar por Ring of Honor, que es una cosa que se ha rumoreado también últimamente, que la directiva de Ring of Honor tenía interés en él, también perfecto. Porque aparte de poder aparecer en Ring of Honor, aparecería en New Japan. O sea que cualquiera de las vías por las que tome, está claro que es un free agent muy cotizado ahora mismo y que va a ser muy interesante que este año que entra, este 2017, vamos a tener Drew Galloway, Drew McIntyre, Drew lo que sea, para rato.
¿Nos puede dar una pista el hecho de que Taryn Terrell haya sido muchísimo mejor heel que Babyface? ¿Quién sabe? Y ahora que hablamos de gente que puede irse y llegar a otras empresas, mucho salto hemos hablado en este show, de gente que se va y viene como si fuese los 90s. Los Hardys pronto terminan contrato también con TNA, en febrero ambos. Y quién sabe, se habla mucho de los Hardys, especialmente con lo que han hecho el año pasado. Y también el problema con TNA y los contratos ahora, que estamos hablando de renovaciones con ellos, es que quieren para sus grandes estrellas, en este caso los Hardys, el mismo Drew Galloway, les gustaría tener un contrato exclusivo que les impidiera trabajar fuera de la empresa o controlar mucho más sus buqueos fuera, lo cual obviamente no les conviene a tipos que son tan importantes como el mismo Drew Galloway o los Hardys, que ahora con el personaje que tienen pues se pasean por todo el mundo sin ningún problema y no estarían interesados para nada en un contrato exclusivo, por lo que eso hace la negociación un poco más complicada y eso los motivaría a irse, pero yo siempre he dicho que no veo a los Hardys en WWE por el tema de calendario y la libertad que ahora les gusta a ellos tener. Tienen su propia empresa también por su lado. Por lo que lo veo complicado, pero al menos no descartaría del todo una aparición de los Hardys por algún motivo, porque WWE querrá aprovechar ese personaje y a ellos también me parece que les interesaría llevar ese personaje a una plataforma mayor. Por lo cual veremos si es que sucede finalmente, pero sería curioso, por decirlo menos, ver a los Hardys con este personaje tan extraño en WWE.
Desde luego, lo primero que sale a la cabeza es el tema de los Wyatts contra los Broken Hardys. Lo primero, siempre. O sea, no sé, Jeff Hardy ha dicho por activa y por pasiva que se quiere retirar en WWE. La fecha no está muy lejana, no estamos hablando de una cosa 2-3 años vista. Estamos hablando de que prácticamente este año puede que sea el final de su carrera, sino el año que viene. Es un hombre con una edad ya tiene bastante edad y el estilo de wrestling que ha tenido le ha castigado muchísimo. Y están en un momento dulce los dos, es exactamente eso. O sea, son también de los más cotizados a nivel mundial ahora mismo también. Su personaje en TNA ha ayudado aparte de para revalorizar su carrera, revalorizar TNA, para mantenerla con vida un poquito más. Y creo que se habla muy bien de lo bien que lo están haciendo, sobre todo Matt Hardy. Sí que veo claro que Jeff Hardy va a acabar yendo a WWE seguramente este año. De hecho, no me extrañaría ni verlo en el Rumble. No creo que lleguen a tantísimo ni tan pronto. Pero no me extrañaría verlo en el Road to WrestleMania de alguna forma. Pero Matt, Todo iba muy bien con Matt hasta que le han ofrecido este contrato de exclusividad. Matt Hardy es un hombre que se pasea por mil indies, o sea, está en todos lados. Como has dicho, con esto, con este personaje y tal, tienen la atención de todo el mundo, tienen todos los buqueos que les dé la gana, si ya los tenían antes, tienen todos los buqueos que quieran ahora mismo. Y no sé hasta qué punto les saldrá rentable firmar en exclusividad con TNA, no sé si será tan fiel a TNA como parece, porque yo creo que no. Así que si Jeff ya tenía claro que iba a acabar yendo a WWE sí o sí, porque aparte ha sido un hombre bastante más importante que Matt en la historia de WWE, estoy empezando a tener dudas sobre Matt, porque creo que también va a acabar yendo a WWE de una forma o de otra. Así que, no lo sé. Está en una situación bastante extraña ahora mismo, pueden ir a cualquier sitio completamente, y también va a ser muy interesante ver qué nos depara 2017 con los Broken Hardys. Creo que Jeff sí que va a acabar yendo a WWE, y Matt es el único que tengo bastantes dudas.
Hemos hablado por un lado de Anthem comprando TNA oficialmente ya y poniendo el logo por todas partes. También hemos hablado de Jeff Jarrett, curiosamente. Hablemos de Anthem y Jeff Jarrett, porque TNA ahora, bajo la directiva de la nueva gente que está ahí, Dixie Carter está totalmente fuera, tiene un puesto todavía, pero puesto solo para salvar la cara, ¿no? Porque no es nada, no le hacen caso en nada, ahí está perdida en alguna oficina. Han decidido traer de vuelta a Jeff Jarrett, que esto de Dixie Carter es parte del hecho de por qué se pueden acercar nuevamente a Jarrett. Lo cual en principio uno puede pensar, bueno, ¿para qué Jarrett otra vez? ¿No? Ya estuvo aquí antes, ha intentado cosas, pero no ha salido del todo bien. Pero igual creo que es bueno tener a alguien que sabe de wrestling y sabe de lo que se trata todo esto para tener alguna idea de cómo funcionar o cómo hacer que la empresa funcione más adelante, aportar algún plan, alguna cosa por el estilo. Me parece que ha traído a Dutch Mantel con él para aportar en el aspecto creativo, algún aspecto del administrativo, no sé, pero quién sabe lo que se pueda sacar de este acuerdo con Jeff Jarrett. Seguramente talento de Global Force aparecerá de alguna manera, pero a fin de cuentas, más allá de lo que se pueda decir del mismo Jarrett y el oro y lo demás, no es mala decisión traerlo para tener un par de conversaciones y alguna decisión dentro de TNA.
Desde luego, para Anthem, que ha comprado la empresa hace tan poco, desde luego sí que es una buena decisión traer a Jeff Jarrett. Es el hombre que de una forma o de otra ha estado en la empresa desde su principio. Es el hombre que ha concebido la empresa junto a su padre, la ha tenido durante mucho tiempo, ha estado en el aspecto creativo hasta que Dixie Carter se le fue la olla, lo despidió y directamente dijo, pues venga, ahora buqueo yo. Hasta ese momento ha sido el hombre que ha llevado la empresa de una forma o de otra. Dixie solo ponía el dinero. Y desde luego es una buena decisión porque Anthem me parece que nunca ha tenido una empresa de wrestling bajo su haber, nunca ha tenido una empresa de wrestling bajo su ala y no tiene ningún tipo de experiencia con ello. Y Jeff Jarrett, de una forma o de otra, ha estado en los momentos de gloria de TNA. Si alguien les puede guiar, es él. O sea que en este sentido, como asesor, como figura asesor y tal, lo veo muy bien. Que contrate a Dutch Mantel también, porque también es otro hombre que estuvo en TNA desde su principio. A pesar de que ahora mismo se le conoce como Sepp Colter siempre, o sea, se le conoce simplemente por la figura de manager, ha trabajado en backstage de TNA durante muchísimo tiempo, ha estado en el aspecto creativo y también creo que puede aportar bastante a la empresa, ese puntito de veteranía, ese puntito de he estado por aquí, sé cómo se hacen las cosas. Yo creo que son buenas contrataciones los dos, si no pasan de esas figuras, de ser asesor y de ser booker, y bueno, Dutch Mantel lo que quiera que le pongan a hacer. Yo creo que son buenas decisiones, pueden llevar bastante otra vez a que TNA se siga desarrollando. Jeff Jarrett como booker me gusta bastante, como promotor, ¿no? Así que creo que puede aportar un puntito, además de veteranía, de frescura, al booking ahora mismo de TNA. Así que yo lo veo buenas decisiones. Anthem ha tomado decisiones sabias desde que ha tomado el control de la empresa de TNA. La más sabia de todas ellas es quitar a Dixie Carter de en medio, por cierto. Así que sí, yo estoy bastante contento con la contratación. E incluso pondría a Jeff Jarrett de GM, de General Manager. Es un hombre que tiene bastante carisma y puede hacerlo muy bien. Y no sé, creo que son buenas contrataciones y creo que va a aportar bastante al futuro de TNA y sobre todo van a ayudar a que Anthem Spots de primera sepa un poquito cómo llevar la empresa. Así que me parece que son buenas incorporaciones las dos. A ver si acaba llegando toda la mafia de Jeff Jarrett, del principio de TNA, Road Dogg, Jim Cornette, toda esta gente, que seguro.
Vamos a esperar a ver cómo avanza esto. Como dijimos en el último Florida Vice, este show, el primero de enero aquí, el primero del nuevo año para TNA, ha sido uno extraño porque más apuntaba a venderte ese pay-per-view que nadie compró. Y ya para lo que viene a largo plazo en las historias para las próximas semanas y próximos meses, habrá que esperar al que viene ahora. con esta nueva tanda de grabaciones y todo lo que estarán preparando para lo que viene en TNA, ya viendo cómo se manejan las cosas y si tiene una nueva forma de armar el producto, si se nota el cambio de cómo se presenta el show semana a semana, ya podremos hablar un poco de cómo van las cosas y si ha mejorado o no. Esperemos que sea así. Y ya sabremos quiénes son los responsables, ¿no? Jeff Jarrett, Dutch Mantel, algún otro cambio que veamos detrás. Pero sí, hay esperanza con TNA. Aún no hay esperanza de que haga dinero. No sé cómo van a hacer eso, pero están intentando moverse un poco.
Sí, desde luego es eso. Ahora mismo no se puede juzgar al producto. O sea, realmente están cogiendo las riendas. Tendremos que empezar a juzgar lo que está haciendo Anthem por TNA en uno o dos meses, una cosita así, cuando ya empiecen a coger el ritmo. De momento, bueno, el primer show a mí me ha entretenido bastante. El pay-per-view, he visto los combates que me interesaban y ya. O sea, son entretenidos, no enamoran, no hace que te quieras enganchar en exceso a la empresa. O sea, mantienen ese puntito de entretenimiento que está bien. Así que de momento TNA al menos sobrevive, al menos sigue haciendo shows y a ver si este año consiguen hacer dinero de una puñetera vez, que la verdad es que después de tanto tiempo sufriendo se lo merecen. Ojalá TNA vuelva este año a ser al menos, no una competencia seria para WWE ni para ninguna empresa grande, pero al menos que vuelva a ser rentable, ojalá. Es lo que le pedía este año, de hecho.
Y hemos hablado tanto de contratos y gente que se va y viene, hablemos de alguien más, que no es que esté en rumores de ir, porque se sabe que se va a quedar donde está, pero él ha hablado acerca de la idea de que vaya a WWE, es Ricochet. Le preguntaron sobre la situación de su contrato y demás, él aún se queda en New Japan y me imagino en Lucha Underground también, aunque no se sabe, su situación es exactamente con esa empresa aún no está del todo clara, pero va a estar en New Japan este año, eso está claro. Y sobre ir a WWE, lo que ha dicho que da para comentar un poco es el hecho de que no le gustaría estar en la división Cruiserweight. Siente que si bien le gusta lo que están haciendo ahí, que es interesante, hay grandes talentos, él tiene la idea de si va a WWE, quisiera ser campeón de NXT, campeón intercontinental de Estados Unidos, pero no meterse en la división Cruiserweight.
Entonces que cambie el estilo, para empezar. Nah, es un hombre inteligente, las cosas como son. La división Cruiserweight... no, es que no me dice nada ahora mismo. Es que normal que no quiera estar allí en la división Cruiserweight porque es que no aporta gran cosa. Es el relleno y creo que si la gran meta que tienes en tu vida es ser campeón Cruiserweight, tienes un pequeño problema, o sea, no. Ricochet, puedes decir lo que quieras de él, pero siempre ha sido un tío que sueña grande, siempre ha sido un tío que ha estado consciente de su talento y ha actuado en consecuencia siempre. Siempre ha tomado buenas decisiones en este caso. Así que si llega a WWE y no quiere estar en la división Cruiserweight, no está en la división Cruiserweight. Supongo que cuando quieran ir en serio con él con el contrato, de alguna forma o de otra pactará esto. Y si acaba llegando a WWE en un periodo de tiempo, desde luego lo veremos en una zona alta o al menos en una zona importante. Es un hombre con mucho tirón, es un hombre que también de estos que han hecho una fama bastante grande en independientes. Así que si acaba llegando WWE de una forma o de otra, le van a tener que aprovechar bastante bien. Además, ahora está en una posición importante. En Japón parece que quieren darle un poquito más de importancia, no sé. Creo que este hombre todavía tiene tiempo para hacer cosas fuera. Todavía tiene tiempo para acabar de asentarse como una gran estrella para antes de dar el paso a WWE. Así que habrá que ver qué es del futuro de Ricochet, pero desde luego lo último que vamos a ver de él es verle en 205, en verle en el programa este de los Cruiserweights. Desde luego es lo último.
¿Y qué te parece ACH en Evolve?
Desde luego es una contratación interesante. No es de estos luchadores que yo pensaría que encajan en el sistema de Evolve, pero... es un hombre que a mí al menos me entretiene bastante. No es un luchador que siga siempre, no es un luchador que vaya a comprar una cartelera por él, porque ni de broma, pero al menos siempre que lo veo en un show me entretiene. Es entretenido de ver, es divertido. Le faltan muchas cosas para ser un draw de verdad, para ser alguien importante en independientes, pero de una forma u otra te ha conseguido una fama. Es bastante entretenido de ver y yo creo que Evolve lo hará muy bien. Ahora tiene este tema del Style Battle, el World Wrestling Network y toda esta cosa, que puede aportar bastante a ACH. Y Vol, una cosa u otra, le puedes decir lo que quieras, pero es una máquina de crear talento, es una máquina de recoger talento.
Y además es un puente a WWE. Así que creo que ha hecho bien con
ACH. Exactamente, además es un puente para WWE. La gente, de hecho, cuando salió la noticia de que había firmado por Evolve, ya estaba dando por hecho de que iba a aparecer en la división Cruiserweight. O sea, así de repente, o sea, firmo por Evolve, nada, a la Cruiserweight, joder. Desde luego sí que es interesante y sí que puede que acabe en la división Cruiserweight. ACH, con esto de liberarse del contrato de Ring of Honor, no es que haya hecho muchísimo ruido, pero al menos está posicionando en sitios interesantes. Así que habrá que tener también tener muy en cuenta el año de ACH en los independientes, en Evolve, en los sitios donde está. Porque sí que puede que sea uno de los hombres sorpresa de 2017, quién sabe.
Siempre me ha parecido un tipo talentoso ACH, y quiero ver si es que realmente puede alcanzar el potencial que parece tener, porque hasta el momento como que no. En Ring of Honor tuvo oportunidades, pero nada realmente destacado. No sé si esto sería culpa de la empresa o de él mismo. Creo que hay culpa en parte de ambos, tanto del buqueo como de su desempeño en el ring y como personaje y demás. A ver si en el Wolf encaje un poco mejor, si deciden darle un poco más de alas como para estar en cosas importantes, y a ver si realmente llega a establecerse como un tipo del que se hable más en las indies. Ahora, para terminar, tenemos un tema más. Uno que es bastante serio, controversial, extraño. Tiene que ver con la lesión de John Jurnett, Mr. 450, en la edición de la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? ¿Fue esta edición? No recuerdo. La semana pasada fue, ya recordé.
La semana pasada.
Sí, Mustafa Ali luchó esa semana con alguien más. La semana pasada fue ese combate en el que apareció en el 205 Live y se lesionó en el primer spot. El combate continuó, lo cual es raro. El árbitro tal vez en otra ocasión habría, de ser otro referee, a lo mejor habría parado el combate, no le habría dejado continuar. Fue un combate extraño, incómodo, por el tema de la lesión. Finalmente pusieron over el finisher de Mustafa Ali para ganar y poco más. Pero lo que se está hablando ahora al respecto de este caso es el hecho de que, bueno, salió luego, como comentamos también en esa edición de cuando revisamos el 205 Live, sacó él una página de GoFundMe, si no me equivoco, de esto que reúne fondos para algunas causas, y la causa para que reunía fondos era para su tratamiento médico, porque era una lesión muy grave y estaba rindiendo como $100,000 para poder costear todo, y había gente ya colaborando y demás. Y lo que se habla ahora es si WWE tendría algo de responsabilidad, no responsabilidad tal vez completa, pero por el hecho de un luchador que se lesione en su ring, si no estuviesen, si no tendrían de cierta manera alguna obligación hasta cierto punto de costear el gasto o estar más involucrados en el proceso de recuperación, etcétera. Eso se está comentando ahora, y lo que se dice al respecto también con este caso es que WWE no ha dicho nada por el momento porque hay cosas que aclarar, ¿no? Porque una lesión así, tan de pronto, hay casos en los que se ha visto históricamente, no sé si en WWE, pero en otras empresas de wrestling, en las que un luchador llega lesionado a un combate y de pronto hace como que se lesiona en el combate, lo que hace que la empresa esté obligada a pagarle los gastos médicos, y es una trampa del luchador. Por eso WWE está con esta duda, está investigando un poco el caso, a ver si esto es lo que sucedió realmente, o sea, si la lesión es real o fue una lesión que se guardó hasta ese momento para que saliera a la luz y se viera que realmente estaba lesionado. Porque es un spot que es nada, ¿no? Es una patada y se lesiona de inmediato. Se dice que en backstage no se veía para nada que estuviese cojeando o mal, o cuando caminó al ring estaba sin ningún problema. Pero de todos modos es un caso que es, tiene muchos detalles por revisar.
De hecho, respecto a esto, hay una anécdota, me parece que con WCW, que tenían un seguro dental bastante bueno, o no sé qué movida del estilo, y un luchador independiente de la época, es que no recuerdo ni el nombre, o sea, lo leí hace una barbaridad de tiempo, se ve que en un combate, en un dark match de estos raros, hizo como que se lesionaba y hizo como que se le hicieron daño en los dientes, y se ve que le pagaron toda la dentadura, o sea, no sé, una cosa muy rara con WCW, un tema de este estilo. Pero sí que fue esto, simuló una lesión y acabaron pagándole todo. Esas cosas me parece que WWE ya no las hace, es algo obvio, es algo normal. Si no estás bajo contrato con la empresa, si te lesionas, es a los riesgos a los que te atienes. No sé a qué tema irá esto de los contratos open, esto de las apariciones, esto que contratan gente por contratar, no tienen contratos escritos realmente propiamente dichos. Así que WWE en el tema legal no tiene por qué cubrir los costes médicos de Mr. 450, de aquí de John Jurnett. Así que, no sé, es una movida bastante desalmada, por así decirlo, pero es que WWE tiene que cubrirse las espaldas como empresa. No puede ir pagando los temas médicos a todo el mundo. Por suerte, John Jurnett es un luchador bastante conocido, sobre todo en Puerto Rico, sitios de estos, Y en 9 días, que lo estoy mirando ahora, 9 días ha conseguido recaudar $5,217. Es una cifra bastante buena. Le faltan otros 5.000 para llegar a la cima, al Goal. Así que lo acabará consiguiendo seguramente. Pero desde luego, WWE no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre él, de alguna forma o de otra. Aunque si por mí fuera, le tendría que pagar absolutamente todos los gastos médicos porque se ha lesionado en un show suyo, al fin y al cabo. Pero contractualmente no creo que tengan obligación ninguna, por desgracia.
Dije 100.000, eran $10,000. Y sí, es cierto que está por la mitad, y lo cual es bueno. Y esperemos que... ¿Esto hasta cuándo dura? Voy a ver. En 9 días consiguió esto. No veo una fecha de...
No lo pone, que ¿no?
Sí, se cierra esta recaudación. A lo mejor no tiene límite, porque hay otras que sí tienen una fecha límite y si no se alcanza, pues no se puede, pero al parecer esto no es así. Así que hay esperanza para John Jurnett en caso de que, bueno, ya vemos que WWE pues, no tiene la intención de ayudarle, al menos no se han pronunciado para nada al respecto. Así que si es el caso, que esto le ayuda a recuperarse y tener una rehabilitación médica, bien por él.
Yo creo que la forma de que WWE le pagara esto es que ahora mismo este caso se convirtiera en super tendencia. O sea, que hablara todo el mundo de esto, que de una forma o de otra hubieran páginas que hicieran presión contra WWE, simplemente por la base de la imagen sí que se lo acabarían pagando. Pero como no ha sido un caso exageradamente famoso, exageradamente conocido, por desgracia me parece que se va a quedar en que lo van a tener que ayudar a pagar los temas médicos, sus fans y ya está. Es una pena, pero bueno. Es lo que hay. Es a lo que te atienes siendo luchador profesional y es a lo que te atienes sin firmar un contrato con la empresa. Es un coñazo. Realmente no tendría que ser así, pero mira, temas contractuales.
Y así llegamos al final de esta edición de Arras de Lona Directo. Le hemos pasado bien comentando varios temas. Mucho contrato hemos comentado en esta edición. Conversando en el chat con Roberto que nos llamó. Estaremos con más la próxima semana igual, a esta misma hora. En Arras de Lona Directo y durante toda la semana con más contenido en arrasdelona.com, como ya saben. Y con Capo estaremos el miércoles comentando en Inbox preguntas y temas propuestos por los oyentes que seguramente ahora, sumado el tema de Wrestle Kingdom y además de camino aún a Royal Rumble y Road to WrestleMania, habrá muchísimo que comentar, Capo.
Uf, sí, desde luego se viene la parte ocupada del año, la parte bestia de WWE y del wrestling en sí. Tenemos muchísimas cosas a comentar estos meses. Ya podéis ir empezando a mandar preguntas para el inbox. Ahí a tope, os quiero ver 1,000,000,000 de preguntas en el inbox de esta semana. Y nada más, hasta aquí ha llegado este Arras de Lona Directo edición contratos, como bien nos señalan en el chat. Y encantado de estar aquí una semana más y la próxima más y mejor.
Recuerden que está la edición de los Awards ya en la página web. Estaremos mañana de vuelta con Post Raw comentando lo que sigue en el episodio de Monday Night Raw sobre de camino a Royal Rumble y con lo que harán con las estrellas invitadas, Shawn Michaels, Undertaker y todo lo demás. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.